La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
27 de marzo, lunes del año 2023. Y estamos gozosamente transmitiendo en vivo desde el Tianguis Turístico que este año se está realizando en la Ciudad de México. Es la edición 47 del Tianguis Turístico. Estuvo en Acapulco, se volvió un evento itinerante. En Mérida transmitimos el año pasado, ha estado en Puerto Vallarta, en la Riviera Maya. Comenzó ayer, termina el 29 de marzo. Ya sabe, hay todo, ¿no? Hoteles, aerolíneas, transporte, gastronomía, los estados tienen sus stands cada uno. A ver, la industria turística en México representa más del 7% del PIB. O sea, es una de las actividades económicas que más dinero le dejan a este país. Y sobre todo la parte gastronómica, mi querido Beto Lati y yo hemos hecho ya un primer scouting discreto al que se incorporó el duende en una segunda etapa, pero...
Y nosotros no llegamos, por cierto.
La chica, ¿eh? No.
Que si no vamos al aire, nos seguimos.
No, nos seguimos. A ver, voy saludando a todos los que están aquí. Impresentable del duende, ¿cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti y a todo nuestro amable y fiel auditorio que nos acompaña aquí el día de hoy en el Tianguis Turístico de la Ciudad de México, en vivo y en directo, hermano.
¿Cómo estás, Arely Paz? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, Duende, Valeria. Qué gusto verlos juntos, Alberto, Lati, a todos aquí en este Tianguis Turístico en la edición 47. Aquí siempre se pone bueno.
Siempre
y hoy
se
más...
pone bueno. ¿Cómo estás, Valeria Moy? Valeria encabeza el INCO y es nuestra comentarista financiera. ¿Cómo te va, Valeria?
Muy bien, qué gusto estar aquí, verlos cara a cara. Sí, y bueno, sí, ahorita me deben unos tacos de cochinita. Sí. Ni crean que se van a
habanero así.
Pocitos. Alberto Lati, querido Beto.
Muy bien, querido Carlos. La verdad, empachado, pero contento. Ah.
A ver, esto fue una cosa del destino, ¿no?
Sí.
Resulta que el stand de W Radio en el Tianguis Turístico queda al lado de
Estratégicamente.
Yucatán.
Casualmente.
Yo no, de verdad yo no tuve nada que ver. De verdad no tuve nada que ver.
Coincidió.
¿No? Sí, coincidió de esas cosas que dice, oye, 4 de las 5 del INE son de Morena. ¿Coincidió? ¿Coincidió? ¿No? ¿Coincidió? Oye, llegas al Tianguis Turístico y te dan un periódico que tiene a Claudia Sheinbaum en la portada. ¿Coincidió? No. No crean ustedes que tiene que ver...
No. ¿Preparado? No.
Salude, por favor, como si fuera la mañanera. Salude aquí, por favor.
Estamos muy contentos. O sea, se agradece que nos acompañen porque es un evento que parece fifí, pero no, es del pueblo. Y llegué contento para platicar contigo, Carlos, y con toda la gente.
¿En serio?
Es gente buena, es pueblo sabio. Uh-huh. Ahorita les damos sus becas del bienestar a todos.
Es que, hermano, yo dije, ¿dónde está el stand de W? Me dijeron, al lado de los de cochinita. Dije, bueno.
No, le pegamos, fíjate, le pegamos a tacos de cochinita, uh-huh, tacos de lechón, tacos de lomitos de Valladolid. Le pegamos a rosca... brioche.
Faltó el salpicón de venado.
Le pegamos a... Sí, y empanada de queso de bola con chaya.
Chulada.
¿A qué hora llegaron?
No, en un lapso de qué, Lati, 20 minutos, ¿no?
Ah, pues, 20 minutos.
Sí, pues, porque aparte era una tras otra, porque además Carlos preparó una alineación que ayer, o Coca no tuvo, perdón, que meta lo mío, porque el señor Urdiales atacaba por un costado.
Claro.
Yo iba de extremo por la izquierda y Carlos por el centro.
Exacto.
Entonces
exacto,
abarcamos toda la zona gastronómica completita.
No, fue sí, una labor de
y porque el duende que... se tardó, ¿no?
Si no,
fue tarde.
Entré de cambio.
Muy importante que se diga algo. ¿Por qué no fueron Valeria y Arely Paz? Porque ¿por se nos aparecieron 2 minutos antes de entrar al aire.
Ay,
no es cierto, claro que no. Los estábamos, o sea, buscando,
sí, corriendo por todo el evento.
Estamos buscando. Pero ahorita, eso se soluciona rápido, porque no se acaba la comida. Bueno, hemos empezado este programa con un poco de alegría, porque la verdad está nada mejor que echarse un festín de comida yucateca al cuarto una. O sea, me parece extraordinario. Habiendo dicho esto, la verdad es un día sombrío para la democracia mexicana. Sombrío. Así que vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Este movimiento que encabeza el presidente López Obrador lleva todos los años quejándose de la parcialidad del INE. Dice que el INE los trata mal, que a los del INE lo pusieron a los del PRIAN, que si es un arreglo, que si es un cochupo, que no son árbitros imparciales, que son árbitros vendidos, que están en contra de su movimiento. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a López Obrador y a toda su grey echar este mismo rollo? Lo que están haciendo con la sucesión de Lorenzo Córdoba y tres consejeros más en el INE es un descaro. Un descaro. Es un agravio brutal a la democracia mexicana. Claro, hoy el presidente ya está feliz. Como diría él, feliz, feliz, feliz. Y ahora ya le va a empezar a gustar el INE. Salieron ya las quintetas. Y la más relevante, la llamada quinteta de oro, la quinteta dorada, pues es la de las cinco mujeres que compiten para ser presidenta del INE. Las que van a, una de ellas va a sustituir a Lorenzo Córdoba. ¿De qué tamaño es el descaro? Ahí le voy. Una de ellas es hermana de la secretaria del trabajo. Otra es esposa de un subsecretario del trabajo. Otra es la prima del superdelegado en Sonora, tía del director de esta nueva empresa paraestatal, Litio MX, que tiene más de 10 parientes trabajando en el gobierno de Morena. Otra es la hija de un influyente senador de Morena que dirigía el Canal 11 hasta que al parecer le dio flojera y entonces dejó a uno de sus personeros que no tenía ni la más remota idea y entonces se quedó ahí frente al Canal 11, pero sigue siendo el poder tras el trono del Canal 11 y es parte de este grupo que ha decidido volver los medios del Estado en un órgano propagandístico del obradorato. Y una más que dicen está vinculada al gobernador morenista de Baja California Sur. Si no se ponen de acuerdo entre esas cinco los diputados, pues se va a sortear. La probabilidad de que un alfil de López Obrador, una persona con vínculos descarados, evidentes, burdos, grotescos, llegue a la presidencia del INE es altísima. Es un escándalo. A ver, se la pongo fácil. Imagínese que en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente del INE hubiera sido un hermano de Javier Lozano, el que era entonces secretario del Trabajo. ¿Qué hubiera dicho López Obrador? Hubiera tomado el Paseo de la Reforma. ¿Qué le digo el Paseo de la Reforma? El periférico, que es donde está el INE. Y con justa razón. O que en tiempos de Peña hubiera sido el hermano de Navarrete Prida, el presidente del INE. ¿Qué estaríamos diciendo? O sea, nos estaríamos vomitando. No, y el obradorato, bueno, estaría rompiendo con las reglas democráticas del país. Y con justa razón. O que una hija de un senador, o la esposa de un subsecretario, o la prima y pariente de media nómina del gobierno federal. Venga, un poco de pudor. Un poquito de pudor. Se han descarado. Descarado. Y es con lo que va a tocar lidiar. Pero ahí queda para la historia. Ahí queda para la historia. La historia sabrá registrar el daño que le van a hacer a la democracia. Todo esto viene como colofón de que el viernes por la noche el ministro Javier Lainez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la otra mitad del plan B electoral de López Obrador. La primera mitad la había suspendido el ministro Pérez Dayán, la segunda mitad la suspendió el ministro Lainez. Y entonces, pues ya quedó totalmente suspendido el plan B de López Obrador. Por cierto, una de las que aspira a ser presidenta del INE, que es la que más probablemente sea, la hermana de la secretaria del Trabajo, hija de la que fue presidenta fundadora del Consejo Nacional de Morena, dice que ella sería una gran opción para revivir el plan B. El plan B está cancelado, pero bueno, ella. Entonces, obviamente, se enojó muchísimo el gobierno porque está cancelado el plan B, la reforma electoral para acabar con el INE. Desde el sábado, durante una gira por Chetumal, Quintana Roo, por las obras del Tren Maya, el presidente se pronunció sobre el tema al calificar que se trata de una mafia, de una oligarquía, que los conservadores no quieren que haya democracia. y hoy se lanzó contra el ministro Lainez y contra la Suprema Corte. De esta manera, escuche.
¿Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo? Porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE, no se toca.
El presidente dijo que a pesar del fallo de la Corte, el plan B va a continuar por la vía legal y que no se piense que ya se terminó todo.
Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal. Y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores.
Esta declaración puede constituir un delito electoral. Así, el presidente, en un acto de gobierno, dirigiendo el voto, tal cual. Todo por lo que luchó López Obrador. O sea, toda su vida luchó para que estas cosas no sucedieran. Y mire. Se volvió a lanzar contra el presidente del INE, dijo que Lorenzo Córdoba solo andaba haciendo turismo político conservador en Washington, reuniéndose con el secretario general de la OEA, que también es conservador, etcétera, etcétera. Y bueno, el comunicado de la presidencia de la República contra el ministro Lainez es, digo, la verdad es que era de un lenguaje subido hasta que luego uno escucha al presidente, porque decía, el ministro arrancó páginas completas de la Constitución, ¿no? El viernes por la noche, el Comité Técnico de Evaluación, que ya habíamos advertido que estaba integrado sobre todo por morenistas, sobre todo por afines al obradorato, y que existía el enorme peligro de que eligieran a perfiles, sobre todo del obradorato, para estar en el INE, pues hicieron para lo que los mandaron, para agarrar una lista de 20 finalistas para ocupar los 4 cargos en el INE, entre ellos la presidenta del INE, con pues digamos con los perfiles que le acabo de platicar, con la currícula que le acabo de platicar. A ver, Berta María Alcalde, la quinteta dorada, la de quién será la próxima presidenta del INE. Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de Berta Luján, que fue la fundadora del Consejo Nacional de Morena. O sea, encabezando el INE, una hermana de una secretaria del gabinete. Duende, ¿qué se diría?
Sí, o sea, se dice mucho de Berta María, porque es hermana de Luisa María, la secretaria del Trabajo. Pero no se llevan, ¿eh? O sea, son hermanas, entre comillas, hermanas, ¿no? Pero no se hablan. O sea, mucho tiempo sin...
A ver, espérame. Hablarse. Yuliska Circey Bautista Arreola es esposa del subsecretario de SEDATU, sí, y también está en la quinteta.
Esposa de Daniel Fajardo.
Correcto, ajá.
SEDATU. Pero ya incluso él duerme en la sala, o sea, ya no se hablan.
O sea, ¿va a ser imparcial?
Sí, totalmente. O sea, que no se diga que están con... O sea, se llevan, no... Él ya duerme en la sala.
A ver, Guadalupe Álvarez Rascón es hija del senador de Morena y exdirector del Canal 11, José Antonio Álvarez Lima.
Lupita, como yo le digo.
Exacto.
Lupita. Sí.
¿La conoce?
Sí. Ah. Pero, a pesar de ser hija de José Antonio Álvarez, ella desde muy joven se fue a hacer sus estudios. Prácticamente no hay relación con el papá. O sea, él deposita, paga los estudios y... ahí pierden mucha comunicación.
A ver, otra es Guadalupe Tadei Zavala, prima del superdelegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Tadei, tía del nuevo director del Litio MX, Pablo Tadei. ¿No es un descaro esto?
No. O sea, porque aquí tampoco hay relación.
No.
O sea,
¿con su prima?
No. Oh. O sea, son primos.
¿Con su sobrino?
Primos políticos. Realmente.
Sí, realmente, eso sí.
Eso sí.
O sea, político los tres.
Entonces, no hay relación, o sea, cuando, oye, ¿cómo te ha ido? Ah, tanto tiempo sin vernos y se abrazan, porque no se llevan. No, se habla, no tiene nada que
ver. A ver, y esas son las que están en la quinteta dorada. En las otras quintetas sale, por ejemplo, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la que fue secretaria de la Función Pública en el arranque del sexenio, Irmeréndira Sandoval.
Eso de hermano es un decir. Porque así hermanos de... Oye, hermano, como dices, Coimbroso, hermano.
No
es así. O sea, realmente nos odian. O sea, nos odian. No nos quieren. Y yo les digo... O sea, no hay relación. No son cercanos.
Es un genio, duende.
Cada quien sepa...
Es que, hermano, de verdad...
Es un descaro, hermano.
¿Puedes esperar?
Es un descaro.
No, a ver, más allá de eso ya rebasa el ser un descaro, hermano. O sea, la sucesión es morenista. No nos engañemos.
Ya.
No nos engañemos.
Tomando la presidencia del INE.
4 de 5, por Dios. No, ¿de qué están hablando? ¿Pluralidad?
Bueno, y luego, obviamente, el presidente López Obrador se refirió a esta lista de 20 aspirantes al cargo del INE y pues claramente ya está contento, ¿no? Ahora dice que, bueno, sí, todos son mejores que los que se van a ir. Escuche.
Van a cuestionar todo. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están. Yo espero, pues, que sean buenos los consejeros, consejeras que nombren, que elijan en el Congreso. Más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento. Más de la mitad de la población en México. Eso creo que es demostrable, ¿no? Entonces, si hay una elección, pues esa mitad o más de la mitad, pues tiene posibilidad, ¿no?, de participar. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos.
Bueno, y luego le preguntaron concretamente del caso más descarado de todos, que es el de Berta Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, hija de la consejera de Morena, y claramente el presidente pues la avaló.
Que es una muy buena abogada, joven. Tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública y en COFEPRIS, que había muchísima corrupción, pero mucha corrupción. Es donde se autoriza, para que la gente sepa qué es el COFEPRIS, eso se autoriza la comercialización o la venta de medicinas.
Trabajó en el gobierno. Trabajó en el gobierno. O sea, no, qué descaro, qué descaro. No lo digo yo, pero ayer escuché una frase que me dejó cimbrado. La dijeron en una mesa en la que yo estaba. Son unos cerdos. La recojo, la pongo sobre la mesa, por lo que implica. Con el perdón de la cochinita pibil, que es sensacional, ¿no? O sea, de lechón que acabamos de comer, que es una maravilla, ¿no? O sea, que por favor, esta operación de Morena no manche, ¿no? No manche esta gastronomía basada justamente en el cerdo. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Y está el frente abierto con Estados Unidos. Y el frente abierto con Estados Unidos tiene que ver con que la imagen del presidente López Obrador en Estados Unidos cada vez es más la de un enemigo de la democracia, enemigo de la inversión, pero amigo de los narcos. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo estás, Valeria?
Bien, Carlos. Pues hace mucho llevamos platicando el tema de las consultas energéticas, pues básicamente desde hace 250 días, que fue cuando empezó a solicitud de Estados Unidos y de Canadá. Ya se terminó el proceso de consultas y viene, lo único que queda es o nos ponemos de acuerdo o viene el panel. A nadie le conviene el panel, pero Estados Unidos ya se está cansando. Entonces, al parecer, hoy Reuters de alguna manera filtró que el gobierno de Estados Unidos ya está un poco
harto,
el gorro, un poco harto de que no haya avances en la negociación, en las consultas.
Welcome to Mexico.
Y entonces dijo, ya, ahora
aquí,
sí.
Aquí afortunadamente nadie está harto de que las cosas no avancen con el gobierno, ¿no?
No, ¿cómo crees?
No, pero todo avanza muy bien, ¿no?
Podemos esperar.
Como Cofepris, que bien mencionabas hace un momentito. ¿No? Bueno, entonces
Cofepris al INE.
El tema comercial, sí, al T-MEC. Sí, 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 entonces, bueno, pues ya se filtró que la oficina del representante de comercio de Estados Unidos ya va a enviar una última solicitud en estas próximas 2 semanas y que o se termina el asunto o ya inician el panel. A mí me parece que llegar al panel no es una buena cosa porque entonces no tenemos manera de ganar el panel. O sea, ahí simplemente no hay forma y lo vamos a perder y nos vamos a hacer sujetos a un montón de sanciones arancelarias que no van a repercutir para nada bueno en México. Nos vamos a inundar, Carlos, de aguacate y de berries, porque no las vamos a poder exportar, Carlos.
¿Qué cosa?
Temas de turismo. Tú mencionabas, ya que estamos aquí en el tianguis turístico, el tema de cuánto aporta el turismo al PIB. Tú bien mencionabas que es en este momento 7.5%, pero puede ser mucho más. Ha llegado a 8.2, 8.3. Es decir, no estamos aprovechando el potencial del turismo que tiene el país como lo podríamos aprovechar. Yo creo que todavía hay muchísimo margen de maniobra y ojalá nos diéramos cuenta de que ahí tenemos una fuente importante, pues, de competitividad para el país. Carlos, hoy salió la balanza comercial, esta que mide las importaciones y las exportaciones. Y hemos hablado muchísimo de la fortaleza del tipo de cambio y que es padrísimo que tengamos un tipo de cambio fuerte. Y yo te decía, bueno, pero a los exportadores, al sector exportador no le gusta tener un tipo de cambio fuerte. Y pues más allá de que no le guste o sí le guste, ya vimos que las exportaciones con los datos más recientes de la balanza comercial pues cayeron en una comparación anual 2.8%, cayeron las exportaciones petroleras, las no petroleras, las exportaciones de autos cayeron 8%. Entonces ahí tienes uno de los bonitos impactos de tener un tipo de cambio tan fuerte.
Ahí está. ¿Lo habías dicho?
Lo había dicho. Cantada, y ya la balanza comercial ya nos lo comprobó, Carlos.
Muchas gracias,
Valeria.
Gracias,
Carlos.
Valeria Moy. Oiga, por cierto, hablando de estas tensiones entre México y Estados Unidos, pues está también la de seguridad. Y hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el 13 de abril se va a llevar a cabo una reunión en la Casa Blanca entre los gabinetes de México y Estados Unidos, los gabinetes de seguridad. Va a encabezarla la asesora del gobierno de Biden para el tema del fentanilo, que es Elizabeth Sherwood Randall. Y bueno, pues van varios miembros del gabinete de López Obrador a ver si logran calmar la ira de los Estados Unidos por cómo se está saliendo de control este asunto en nuestro país. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Temas de medio ambiente. Seguimos en contingencia ambiental. Una mañana complicadísima en el metro a consecuencia de esto en la Ciudad de México. Jaime Brajero, muy buenos días. Buenas tardes, perdón.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, en estos momentos acabamos de checar precisamente el reporte de la 1 de la tarde. Y bueno, gran parte de las estaciones de monitoreo atmosférico registran más de 100 puntos de ozono. Y bueno, tan solo en el reporte de las 10 de la mañana del día de hoy, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informaba que continúa esta fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México y todas las medidas aplicadas desde el sábado a las 4 de la tarde, cuando se superó el límite permitido de polución por ozono. Por lo tanto, Carlos, sigue la restricción vehicular, los autos de uso particular con holograma de verificación cero y también los de doble cero con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, no pueden circular este día, por lo menos hasta las 10 de la noche, o si hubiera algún cambio en estos reportes. Así como todos los autos de verificación tipo 2 no pueden circular, los de holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como aquellos coches con matrícula conformada solo por letras. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, Carlos, recomendó a la población evitar hacer ejercicio en exteriores entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche de hoy. Explicó que persistirán, ya lo habíamos mencionado, las malas condiciones atmosféricas, el viento presentará baja intensidad, lo que propiciará pues un significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono. De hecho, se espera que la calidad del aire oscila entre rangos de malo a muy malo. En fin, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Carlos, informará en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 3 de la tarde sobre las condiciones ambientales para saber si levantan o no esta contingencia ambiental y sus medidas de prevención a la salud, que repito, se aplica desde el sábado, llevamos sábado, domingo y hoy lunes, 3 días consecutivos con esta contingencia. El reporte que tenemos, Carlos, vamos a estar pendientes del reporte de las 3 de la tarde.
Muy bien, muchísimas gracias, Jaime Obrajero. En otro tema ambiental grave, durante mucho tiempo hemos advertido en este programa que lo de la vaquita marina no es solo un compromiso con el medio ambiente, sino que puede meter a México en graves problemas financieros y comerciales. Bueno, pues resulta que la Secretaría de Comercio Internacional de Especies Amenazadas, la CITES por sus siglas en inglés, ya sancionó a México por no hacer lo suficiente para proteger la vaquita marina. Queda cancelado el comercio de 3.148 especies mexicanas, 2.513 de flora y 635 de fauna, registradas ante el organismo internacional. Algunas pieles, algunas flores, algunos cactus. Esa es la sanción a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó que van a hacer un análisis de cómo les va a afectar financieramente y las repercusiones sociales que implican en las comunidades afectadas. La Cancillería señala que no está considerando las CITES lo que está haciendo el gobierno mexicano, etcétera, etcétera, pero por lo menos la bronca ya está, como advertimos, encima. Siguiente de sobremesa.
Cuatro.
Oiga, en asuntos internacionales, pues varias cosas están verdaderamente complicadas. Las manifestaciones siguen en Francia y han puesto contra la pared al presidente Emmanuel Macron. En Israel las calles están atiborradas de gente, incluso miembros del ejército han salido a la calle. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu despidió a su secretario de la defensa, con lo cual, porque el secretario de la defensa criticó las medidas de Netanyahu para hacerse de más poder y quitárselo a la Suprema Corte israelí, más gente salió a la calle, se habla de 500,000 de personas en Israel por este asunto. Y luego, pues desde luego sigue en Estados Unidos la tensión reciente que tiene que ver con el bombardeo que hizo Estados Unidos en Siria contra objetivos iraníes, después de que murió un contratista estadounidense y quedaron varios heridos, varios soldados americanos heridos. Y de última hora, bueno, no de última hora, pero hace rato, se reportó que en Nashville, en un tiroteo escolar, al parecer perpetrado por una mujer, hay hasta el momento 7 personas muertas, entre ellas aparentemente la perpetradora. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati.
Querido Carlos, vaya jornada más tensa en el Estadio Azteca el día de ayer. 65,000 aficionados para observar el duelo entre México y Jamaica. Urge reconciliación. Venimos de un proceso con el menor rango de aceptación, lo decían las encuestas. Venimos de un proceso con los peores desempeños. Un mundial en el que quedamos fuera en la primera ronda. No fungó la diferencia de segundo y Luisa. No fue eso. Fracasamos. Y cuando tienes que rehacer las cosas, la alineación de ayer, Carlos, solo variaba en un nombre en relación a la que cerró el Mundial frente a Arabia Saudita. Alexis Vega, que viene saliendo de una lesión, por eso no podía estar, y entró Romo. 10 que iniciaron en ese partido, 10 que comenzaron. No le damos la vuelta. Y la afición está fastidiada y me temo que tiene razón, aunque paguen héroes que no tendrían que hacerlo, y digo nombres. Ochoa no tuvo culpa, ha sido el mejor seleccionado mexicano en los últimos 3 mundiales.
Sí.
Raúl Jiménez no tiene la culpa de que lo pongan, lleva sin anotar un gol con Wolverhampton en Liga. Él no tiene la culpa, lo pone en el corre. La realidad es que la gente se enojó demasiado y tiene derecho a enojarse, aunque en ese acto de enojo fue un tanto injusta o ingrata. México estuvo 2 veces por detrás en el marcador respecto a Jamaica, 2 veces, y la afición salió de quicio. Santi Jiménez, el principal renegado de la era Tata Martino, lo mandaron a Surinam y ayer no entró, y las gradas lo coreaban y las gradas lo cantaban, y bien enrachado no lo metieron a la cancha, y México logra avanzar al Final Four de esta Liga de las Naciones, para lo que eso importa. Pero Carlos, esto es una crisis. Escuchamos al Chucky Lozano terminando el juego y ahora hablamos respecto a sus declaraciones.
Tienen que apoyarnos, tienen que estar con nosotros. Ningún compañero se quiere perder, siempre da el máximo, siempre tratamos de ganar, somos ganadores. Y el problema es que a veces los medios son los que afectan eso, la relación entre la afición y nosotros. Y creo que tienen que apoyarnos. Como dije, solo le pido a la afición que nos apoye, a cada uno de los jugadores que está aquí, porque se rompen la madre, y siempre quieren estar aquí, ¿no? Entonces, no es fácil y bueno, creo que Jamaica es un rival muy, muy fuerte, pero bueno, nos complicó el partido, así es el fútbol y bueno, vamos a seguir mejorando.
Como siempre, la culpa es del mensajero. Sí, ¿no? Como
oye,
siempre.
Beto, ayer lo decías.
No, pues, ¿cuántos goles metió Beto en el Mundial?
No,
lo tuvimos ahí un mes en Qatar. ¿Qué hizo en la cancha?
No
hizo
nada. No, pero a ver, Beto, ayer decías, no llega la reconciliación del Tri con la afición. Pero ¿crees justo lo que sucedió con Paco Memo? Esos abucheos,
no
esos gritos.
Yo veo, hay derecho a opinar si debe continuar un portero de esa edad. Para mí, alguien que hoy por hoy es titular en la Serie A acaparando esos halagos, no tiene por qué dejar de continuar, máxime que un portero es más longevo. Pero de allá a buchearlo, el mismo que hizo que la gente saliera en videos virales con las escuelas vaciadas y niños abrazándose con el penal parado a Lewandowski, Memo no tuvo culpa ayer. No tuvo culpa ayer. Es así de simple. Le hicieron un golazo y luego Edson Álvarez, en una falta que le cometen, termina por meterla. Pero más allá de eso, el Chucky se equivoca. Porque además, yo no dudo que los jugadores se partan la mamá y el padre y la abuela y todo lo que tengan. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? No hay jugador que no quiera ganar.
No, claro.
Otra cosa es que esto tiene problemas estructurales tremendos. Prometieron reestructura. En lo que disimulaban, dijeron, le ganamos a Suriname, a Jamaica y nos seguimos haciendo. Pues ya ni a Jamaica le ganamos. ¿Y cuál reestructura? ¿Qué cambio hay? Más allá de que partieron a la selección en dos. Y el perro de las dos tortas no llegó a ninguna, porque en Surinam jugamos mal y a Jamaica no le ganamos.
Muchísimas gracias. ¿Qué ibas a decir?
Es que alguien decía ayer, oye, ¿y la afición qué? Siempre hablamos del futbolista, bla, bla, y la afición que no les importa porque son los que finalmente pagan un boleto y los que sostienen el fútbol.
Y fueron 65 mil ayer, aunque buena parte de ellos por contratos publicitarios, por repartición, por distribución, por esta vía. Pero 65 mil porque el producto sigue siendo deseado, pero el equipo no da, es la realidad.
Oigan, de salida, ¿fueron todos niños, Chabelo?
Sí.
Sí, claro que sí.
¿Alguien de ustedes fue?
No, yo fui dos veces.
¿Valeria, tú fuiste?
Yo fui dos veces con mi abuela.
Hay que buscar ese video.
Oye, ¿concursaste? ¿Concursaste?
No, yo quería participar en la catafixia y nunca llegué a la catafixia.
Me gané dos bicicletas, bueno, Charlie.
¿En serio?
Claro, me tocó envolver el flippy. Y meterlo al refrigerador y
siempre
todo.
Quise ir,
me gané dos bicicletas.
¿No te sacaste la espantosa X?
No, afortunadamente no, Val.
Pero
sí
quería ir a la escalera esta que te subía y claro, que decía silencio que o ruido. Durmiendo. Y yo decía, yo quiero ir, pero con ruido. Y que griten y que yo me mueva ahí.
Y la avalancha.
El carro deslizador avalancha. Oye, yo la verdad es que no vivía en Mérida. Me quedaba un poco lejos el estudio de Chabelo. No, pero todos los domingos. O sea, religión. Pues sí. No, religión. Todos los domingos.
Oye, religión y paz para los papás.
Ah, claro,
porque
hombre,
los papás dormían y la criatura veía a Chabelo.
Oye, él era pre-iPad. ¿No? O sea,
el
y para todos,
domingos.
Y para todos, porque el iPad cuesta una fortuna. La tele nada más aprendía a ser gratis.
Se ligaba la cara, Odisea Burbujas.
Claro.
Claro.
Y después seguía Chabelo. Sí. Entonces estabas tranquilito viendo ahí la tele.
No, quietecito.
Oye, ni siquiera eras de los cuates de provincia o algo.
Era yo cuate de provincia, pero pues nunca salí. Nunca salí.
Mandabas tu carta y todo.
Pero bueno, este fin de semana murió el gran Chabelo, el actor, comediante, conductor Javier López Chabelo, ícono de íconos en la televisión. 48 años estuvo al aire domingo a domingo. Chabelo siempre será el rey de los domingos de la mañana. Siempre, siempre, siempre. Y nos vamos escuchándolo camino al corte.
Toda la cobertura del tianguis turístico desde la CDMX.
Se escucha en W Radio.
Estamos de regreso, 1:40 p.m, 2:20. Está en la línea Sergio López Ayón. Él estuvo al frente del CIDE y fue seleccionado como uno de los miembros del Comité Técnico Evaluador que seleccionó a los 20 perfiles finalistas para el INE. Siempre desde un principio se decía que la mayoría de los integrantes de este comité eran afines a Morena y siempre se dijo que Sergio López Ayón no era de ese grupo de afines a Morena. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
Vimos el voto particular de Maite Azuela, pues rechazando la cercanía de varios de los perfiles al morenismo, hermanos, esposos, hijos, hijas, ¿no? Pero no vimos ningún voto particular de Sergio López Ayón. ¿Cómo estuvo la cosa?
Sí tuvo un voto particular al respecto.
¿Cuál fue?
Fue un voto...
¿Se cortó? Creo que se cortó la comunicación. Vamos a ver si logramos restablecerla en un instante. Si no, vamos con el duende, ya que lo tenemos aquí cerca. Una de... Y digo, ahorita que acaba de comer, ¿no?
Porque...
¿Comiendo,
duende?
Yo, por favor.
Extra.
Vamos a agarrar un dulce, hombre.
O sea, 20 minutos de tacos y sigue comiendo.
Hermano, vamos conmigo. Nací listo.
Ya está Sergio López Ayón. Creo que se silenció sin querer el micrófono de su teléfono. ¿Cuál fue el voto particular, Sergio López Ayón? Perdón.
Sí, en mi voto particular, Carlos, yo disiento de la... expresión de Maite Azuela, con quien tengo muchísimas coincidencias y un enorme respeto. Y básicamente mi argumento es que el parentesco o la afinidad afectiva de una persona no genera por sí misma una condición de afectación a la imparcialidad o a la independencia, que hay que considerar otros elementos y que es ese conjunto de elementos el que nos determina esta situación. Y que en mi caso particular, respecto de 4 de las 6 personas que menciona la maestra Azuela, yo encuentro que 4 no me parece que cumplen con esta condición de que se menoscabe su independencia, su autonomía, porque tienen trayectorias profesionales propias claramente establecidas y han demostrado condiciones de independencia y autonomía.
Es decir, Maite Azuela objeta a 6, pero Sergio López Ayón objeta solo a 2. ¿Quiénes son estas 2?
A los 2 que objeto, no es por razón de parentesco, es porque me parecieron que sus perfiles no eran idóneos. Y yo propuse otros perfiles que sí consideraba idóneos y que no fueron, o que no alcanzaron la mayoría en el consenso del comité.
¿Cuáles serán estos 2 objetados?
Híjole, no tengo aquí ahorita los nombres, Carlos. Pero, a ver.
O sea, ¿Berta Luján era una de las objetadas o no?
No, Berta Luján. Berta Luján, yo no encontré elementos para objetarla. Para ponerlo,
¿La esposa del subsecretario de Sedatu? ¿Tampoco?
Tampoco, ella tampoco encontré elementos.
¿La hija del senador de Morena, Álvarez Lima?
Tampoco encontré elementos para objetarla esa cantidad.
Y la señora de Perío Tadei, que es prima de un superdelegado y tía del litio.
Si mi memoria no me falla, tampoco encontré elementos para encontrarla.
Digamos, la llamada quinteta dorada, la de las 5 integrantes para sustituir a Lorenzo Córdoba, ¿Sergio López Ayón no encontró ningún problema en esa quinteta? ¿Le parece que es buena?
A ver, no encontré problemas de independencia y autonomía.
¿En serio? Siendo hermana, esposa.
Sí. A ver, yo quiero argumentar el asunto con un pequeño matiz que me parece importante, Carlos. Esto es como un prisma, hay varias maneras de verlo, ¿no? Déjame asumir que en efecto hay vínculos que afectan la independencia y la autonomía de estas personas. Déjame para facilitar el argumento. Sin embargo, cada una de ellas tiene trayectorias profesionales muy claras, muy definidas. Se pueden ver en las entrevistas las respuestas que dieron a esta cuestión. Y me parece que, aunque consideremos que puedan tener una afinidad con Morena, están en una misma quinteta, porque lo que estábamos viendo en el comité era el equilibrio del conjunto del Consejo General.
Es como decir, bueno, esa posición sí se la vamos a dar a Morena, pero las otras 3 no necesariamente.
Si tú quieres leerlo así, se puede leer así. Yo diría.
Pero es la presidencia del INE. Es, en pocas palabras, avalar que le entregan la presidencia del INE a Morena, lo que me está diciendo, ¿no?
Insisto, si lo quieres leer así, se puede leer así. Yo lo argumentaría diciendo que pusimos 5 mujeres con trayectorias profesionales probadas, a las cuales se les puede argumentar que tienen afinidades con Morena. Yo no niego ese punto, pero que tienen trayectorias profesionales, experiencia en materia electoral, que fueron presidentas de OPLE, y que tenían condiciones para estar en una quinteta. Eso es uh-huh. el punto que quiero hacer. Yeah. Y que en el conjunto de candidaturas podemos garantizar un INE que va a tener pluralidad que representa la diversidad que existe en el país. Ese es el punto que yo quisiera subrayar.
A ver, Sergio López Ayón, yo digamos que he seguido muchísimo sus posicionamientos, sus artículos, sus posicionamientos sí. De opinión durante muchísimos años. Uh-huh. Déjame me retrocedo un poquito en los años. Sergio López Ayón, al frente del CIDE. O sea, sí. ¿Qué hubiera dicho Sergio López Ayón uh-huh. si de pronto nos salen con que en el sexenio pasado el uh-huh. INE iba a estar conformado por un nuevo presidente que iba a ser sacado de un hermano de Navarrete Prida, una hija de Manlio Fabio Beltrones, la esposa de Luis Miranda, subsecretario, y una pariente de Lozoya, director de una paraestatal, una prima de Lozoya? La neta, Sergio López Ayón, la neta, no hubiera usted puesto el grito en el cielo. Y con justa razón.
A ver, Carlos, entiendo perfectamente lo que la preocupación y entiendo el argumento. Lo que yo digo es que en estos casos, en el proceso de selección, tuvimos oportunidad de valorar las trayectorias profesionales de cada una de ellas. Pongo un caso de Berta Luján. Si uno revisa su trayectoria, es claro que tiene una trayectoria personal propia que empezó hace casi 20 años en materia penal. Y que no milita en Morena, que no tiene una vinculación con Morena, y que entonces, en mi opinión, y eso es lo que expreso en el voto particular, no encuentro condiciones que la vinculen o que comprometan su autonomía e independencia.
¿Ni siquiera porque trabajó en este gobierno hasta hace poquito?
No, porque ha habido también gente que ha llegado al INE que ha trabajado en el gobierno. De hecho, es uno de los elementos que se valoran en el currículum. El punto débil de la señora Luján, de Berta Luján, es que no tiene experiencia electoral, no ha trabajado en materia electoral. Hay otras.
No es poca cosa, ¿no?
No, pero parte de la reflexión también del comité es si queríamos un INE hecho solo de perfiles electorales uh-huh. o también requeríamos cierta diversidad de perfiles. Y que esto es lo que se pone en esas 20 personas, en esas quintetas, con el objeto de que exista y que representen la pluralidad del universo político. A ver, Carlos, también dicho muy directamente, podíamos esperar que en este contexto, en este entorno, no hubiera personas que, y además, visto las personas que se presentaron al concurso, que se pudiera decir que tiene vínculos con Morena.
Posiblemente hay de inclinaciones a cercanías a ser parte de la familia Morena, ¿no? O sea, es decir, por hablar de este caso y sin que se tome como un agravio directamente a ella, no lo conozco. A ver, su hermana es la Secretaría del Trabajo, su mamá es la consejera nacional fundadora de Morena y ella trabajó en la 4T hasta hace un ratito. Sí, me parece sorprendente que digan, puede ser imparcial e independiente. No, a mí me llama la atención como periodista.
A ver, yo te pido a ti, le pido al auditorio que vean su entrevista, es pública, uh-huh. y que la valoren a partir de esos elementos también. ¿Sí?
Pero también hay que entender el contexto, ¿no? O sea, en una entrevista de media hora,
justamente,
cualquiera puede engañar, ¿no?
Entendiendo el contexto, si ves el conjunto y ves los equilibrios, o no los equilibrios, el diseño de las quintetas, lo que se está garantizando es que la diversidad del país, y no solo política, de orígenes geográficos, de experiencias profesionales, esté representada en ese instituto, ¿no? Ese era el trabajo del comité técnico, y lo más importante, que el comité técnico pudiera producir quintetas que aseguraran una transición adecuada del INE, ¿no?
Les está de alguna manera dando lo que yo escucho, digamos que detrás de estas palabras es
¿sí?
Démosles el beneficio de la duda. Es gente que tiene trayectorias propias más allá de sus vínculos familiares, ¿no?
Es correcto, es correcto.
A ver, déjeme le pregunto...
Que no se les puede descalificar per se, ¿sí?
A ver, si Sergio López Ayón, visto, ¿en serio, Sergio López Ayón, al que este gobierno, perdón que lo ponga, pateó del CIDE, y que toda la sociedad civil salió a defender, y los medios de comunicación salimos a defender ese agravio, en serio, Sergio López Ayón les está dando el beneficio de la duda a estas personas, a este grupo político?
Sí, Carlos, sí le estoy dando el beneficio de la duda, porque creo que en el INE tiene que estar representada la pluralidad política del país. Porque si solo fueran ellas, tendría un problema. Pero no son solo ellas. Hay otros perfiles que se...
Pero es la presidencia, ¿no? Digamos que ese es mi punto, que es la presidencia del INE y eso tiene un peso distinto.
Sí, te concedo el punto, es la presidencia del INE. Pero la pregunta es si había condiciones para integrar quintetas distintas también. No sé si estoy siendo claro. Yo fui a generar un acuerdo de candidatos que tuvieran las condiciones y la idoneidad necesaria para poder asegurar una transición adecuada en el INE. Esa era la misión del es una misión institucional, es una mirada que no depende de mis preferencias políticas, que tiene que ver con asegurar un proceso de transición adecuado del INE. Y esa era la responsabilidad del comité, que creo que con muchas dificultades por los tiempos y por las condiciones, algo que parecía muy difícil, lo logramos en un ambiente relativamente razonable de trabajo colegiado y de decisiones colegiadas.
Pero, perdón, ¿lograron qué?
Sí. Logramos 20 candidaturas de las que representan la diversidad del país y que permite que haya un acuerdo para que por insaculación o por mayoría salgan los 4 consejeros y que el INE quede integrado adecuadamente. Eso es lo que logramos.
¿No le entregaron el INE a Morena?
No entregamos el INE a Morena porque no son esos... A ver, te lo voy a argumentar de una manera diferente. Esas 4 personas que tú consideras morenistas están en una sola quinteta, ¿es correcto?
Sí. La de la presidencia.
Entonces va a salir una de ellas, probablemente, una de ellas, ¿no?
Y luego hay un par, otras dos, quintetas. 3 o 4 morenistas por ahí repartidas en las otras 3 quintetas. Pero la probabilidad es más baja, ¿de acuerdo?
En la hipótesis de insaculación o en la hipótesis de acuerdo, lo más probable es que salgan personas con otros perfiles y con otras experiencias. Muchos que vienen del servicio profesional electoral, que vienen de OPLES o que tienen experiencia electoral. O sea, no se colaron gente que no conocía la materia electoral. Y ese perfil técnico es muy importante al momento de integrar el cuerpo colegiado del INE.
Nunca en la historia se va a tener a un presidente, o en este caso presidenta del INE, tan, pero tan cercana hasta familiarmente al partido en el poder. No lo fue José Woldenberg, no lo fue Luis Carlos Ugalde, no lo fue Valdés.
José Woldenberg, cuando José Woldenberg fue electo presidente del IFE.
Ah, era la secretaria de Semarnat.
Era la secretaria de Semarnat. Entonces, no es la primera vez. Ya. Y otra vez, la cercanía de Woldenberg con Julia Carabias no le impidió a él desempeñar con claridad su autonomía y su independencia y su imparcialidad. Tan es así que
ahora, ya en ese momento José Woldenberg era don José Woldenberg, no era el esposo de Julia Carabias, como Julia Carabias no era la esposa de Woldenberg, ¿no? O sea, había una trayectoria mucho más, e incluso una cercanía de Woldenberg con la izquierda, más bien, en todo caso, ¿no?
Sí.
No con el partido en el poder.
Yo reitero, no me parece que la afinidad o el parentesco con alguien
entiendo ese
por sí mismo sea un elemento para pensar que no tiene. Yo les pido que vean las trayectorias de estas personas y que no son nuevas en el ambiente electoral, ¿no? El problema sería si hubiera indicios de que fueran subordinadas, que recibieran instrucciones, que fueran personas que no sean capaces de ejercer autonomía e independencia en los contextos que estamos viendo. Y yo sí les doy un voto de confianza a esas personas.
Y si no, asumirá su responsabilidad.
Absolutamente, absolutamente.
Sergio López Ayón, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias, Carlos.
Hasta luego. 1:56.
Toda la cobertura del tianguis turístico desde la CDMX.
Se escucha en W Radio.
Tenemos en la línea W, y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, José Ramón Cosío. Él fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él fue orador principal de la más reciente manifestación para defender al INE en el Zócalo de la Ciudad de México. Ministro, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar con la audiencia.
Doctor, cuéntanos una cosa. ¿Se puede hacer algo frente a una flagrante, bueno, no sé si esté de acuerdo con esto, pero a mi juicio, flagrante parcialidad y dependencia de las listas de nuevos nominados para el INE, particularmente la de quien va a sustituir a Lorenzo Córdoba? ¿Se puede impugnar ante la Corte, ante el Tribunal Electoral? ¿Se puede hacer algo o ya ni hablar?
Yo creo que sí, yo creo que es impugnable tanto en controversia constitucional por parte uh-huh. del propio INE, como en su caso podría ser ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí, yo creo que todavía existen mecanismos de impugnación de las decisiones que se están tomando en estos días, porque claro, hay una serie de requisitos de edad, de experiencia, de imparcialidad, y si alguien considerara que alguno de esos requisitos no se satisface, pues evidentemente se podría hacer la impugnación.
Aunque estén avalados por el Comité Técnico Evaluador.
Claro, porque el comité técnico no es última palabra. El comité técnico tiene que presentar resultados ante la Cámara para que la Cámara, a final de cuentas, se da. Es decir, el comité técnico es una instancia de participación en un proceso, pues, que convoca a varios organismos.
Porque digamos que la ley decía claramente que tenían que ser personas no solamente con experiencia, con buena fama pública, sino también independientes e imparciales. Y hay algunos de los perfiles que, híjole, no se antojan para nada así.
Sí, ese va a ser un punto muy interesante, porque nosotros en derecho hablamos de los conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, ¿cuál es el sentido de la imparcialidad? ¿Cuál es el sentido de la parcialidad? Desde luego, entonces, quien impugne el proceso, el nombramiento o directamente el nombre de las personas, pues tendrá que aportar sus pruebas, porque quien afirma, ya sabemos que en derecho está obligado a probar. Entonces tendrá que decir, yo considero que el señor X o la señora Y, pues no están en esta condición de imparcialidad, porque, y eso pues será un motivo de prueba, básicamente pues será viendo cuál ha sido su trayectoria profesional, su trayectoria política, su currículum, etcétera, etcétera.
Porque una cosa es decir, oye, pues es hermana de tal o hija de tal, pero dice, no, pero además ella trabajó en el gobierno y además ella ha estado en las campañas, ¿no? O sea, como que ya le metes, ¿no? O sea, no hay tal de cosa como un delito de portación de familiar prohibido, pero si estás en el mismo grupo político, pues ya es otra historia, ¿no?
Claro, y eso habría que ver qué tiempos, qué trayectorias, qué participaciones. Esa es la parte que va a ser interesante de ver, porque sí, insisto, así como exigimos también de unos lados que se apeguen al derecho, pues también aquí desde luego tendremos que hacerlo, o lo tendrán que hacer quienes lo promuevan, en el sentido de decir, oiga, pues estos son elementos objetivos que sí demuestran de antemano que va a haber un favoritismo, una parcialidad, que hay una intención de haberla colocado. Todo eso es material probatorio, desde luego se pueden ofrecer esas pruebas ante los órganos, y en su momento desahogarlas. Va a ser un asunto, pues, por demás interesante, porque hasta donde yo recuerdo nunca se había presentado un hecho semejante en estos casos.
¿Cómo las vio, doctor Cosío? ¿Cómo vio las quintetas?
Pues las vi, efectivamente, veo que están muy muy cargadas, no me acabaron de gustar. Conozco algunas de las personas, conozco la capacidad profesional de ellas, pero sí creo que este sentido, pues sí hay estos nombres, las muy estrechas relaciones, y creo que lo que hoy en la mañana sí acabó de darle al traste a esto, pues es las propias afirmaciones del presidente, ¿no? No me salió mi plan A, no me salió mi plan B, pues ahora sí me va a salir mi plan C. Entonces creo que ahí el propio presidente denota o manifiesta o expresa una intención de bajo ya un mecanismo de personas, ya que no se logró ni la reforma constitucional y está cuestionándose muy, muy duramente la reforma legal, pues tratar de obtener esa integración. Y él mismo lo dijo, no estamos inventando palabras ni estamos inventando hipótesis. Él señaló que buscaría tener esto porque no puede perder la elección del 23 en sus propias palabras, nada menos que de hoy en la mañana. Entonces sí me parece que esto pues complica más el entorno, lo califica, le da una materialidad, déjeme decirlo así, suena un poco pedante, a todo este proceso que se está viendo por boca del propio presidente.
Doctor José Ramón Cossío, exministro de la Corte, gracias por estos minutos para W y muy buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego. 2:08.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Y como siempre, que nos escriban a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el tianguis turístico de la Ciudad de México. Te vi cercano a la gente, hermano. Te vi abrazando, te vi. Parecías político en campaña.
No, duende, no me haga ese daño.
Yo de pronto no me hice.
Usted lo será.
No, te lo juro, yo estaba yo a un lado. Yo dije, yo así como cuidando, ya sabes.
Ya te iba a hacer un poema.
Sí,
un
de
poema,
verdad.
Ya te iba a hacer un poema.
No, ay, sí, es cierto, me iba a hacer un poema.
De verdad.
No, no, no me estaba cuidando a mí. Quería agarrar los tacos que yo traía agarrados para.
El viejo truco. A mí también se me acercó la gente para cobrarme, pero se me acercaron.
Estaban.
Oye, mi Charlie, pues vámonos con la información. Escuchen, por favor. Durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez.
No, no le creo.
Hoy ya.
No diga que una tranza. No, no, nunca.
No me gusta decir te lo dije, pero te lo dije. Por cierto, Delfina, ya oficialmente candidata a la gubernatura del Estado de México. Ayer ya quedó totalmente avalada su candidatura. Bueno, Charlie, esto que te voy a contar lo documenta el diario 24 Horas el día de hoy en su primera plana. Y es que durante la gestión de Delfina al frente de la Secretaría de Educación Pública dejó que se perdieran 93% de los expedientes. Ojo, 93% de expedientes que comprobaban el ejercicio de recursos del programa La Escuela es Nuestra. Hazme el fabrón cabor. Mira, de acuerdo con una fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación a este programa, La Escuela es Nuestra, de 68,665 planteles educativos que recibieron presupuesto, billete, marmaja, solamente se conservan documentos de 4,739. Todo lo demás, ¡voilà! Desapareció, mi Charlie. Desapareció debido a que la plataforma donde los padres subían periódicamente estos archivos fue cambiada y en ese proceso se perdieron, pues, miles y miles de documentos. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación descubrió esta anomalía porque requirió a la SEP una muestra de expedientes para poder revisar cómo iba avanzando este programa. Pero la dependencia dirigida en aquel momento por Delfina Gómez solo entregó 32 archivos y lo demás se perdió. ¿Dónde quedó el billete? Insisto, ¿dónde quedó la bolita? Pues ya sabes, todo va para las campañas. Como diría Cantinflas, ¿para qué nos hacemos si no somos, hermano? Oye, por cierto, quien sí no se está haciendo y ella sí la está buscando con todo es Lili Téllez, mi Charlie. Lili Téllez, que ahora sí publicó un video en sus redes sociales. Quiero que escuches un fragmento donde en abierto dice: voy a buscar la presidencia.
Ya se había destapado, ya se había
destapado. Ya. Pero ya ves que ahora ya es contagioso porque todo el mundo se está aventando. Apenas la semana pasada, Gustavo de Hoyos también dijo: sí, lo quiero encabezar la presidencia, la voy a buscar. Esto fue lo que dijo el día de ayer en sus redes, Lili Téllez.
Quiero ser presidenta y también presidente. Presidente para que lo entiendan todos estos que se creen que el país es de su propiedad. Y presidenta por todas las personas que quieren que alguien piense, una y cuide al país como mujer desde la presidencia de México. Quiero ser presidenta porque ya basta. Y aunque esa razón sería suficiente, hay más. Quiero ser presidente porque yo fui parte de Morena. Yo fui de las que se entusiasmó con la llegada de este gobierno a la presidencia de México. Yo fui senadora con Morena y me decepcionaron igual que decepcionaron a muchos. Por eso me salí de Morena, porque los conozco desde dentro, sé lo que están haciendo mal y tengo claro cómo corregirlo.
De plano ya en abierto, Lili Trelles publicando este video. Oye, mi Charlie, antes de retirarme, no sé si viste la mañanera el día de hoy. No, ¿verdad? Eso le toca a Lili Paz.
No, pues le toca. Por eso pagamos las terapias y todo.
Sueldazo.
Y seguro, no, sueldazo, no. Seguro. Terapias, ¿no? La pobre le toca.
Vacaciones pagadas.
Ajá. Es que
nunca se cancelan las vacaciones, ¿verdad?
No,
nunca.
No.
Nunca pasa, nunca.
Oye, Areli Paz, tú que la ves todos los días, ¿qué tal el momento de Laida Sansores?
No. Yo lloraba de la risa.
Dios mío, creí haber visto todo. No,
lo juro.
No. O sea, Laida Sansores.
¿Qué pasó? Explíquenlo.
A ver,
pasó?
Charlie. De pronto se sube a la mañanera Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, y empieza como siempre el besamanos, la pleitesía. Señor presidente, usted es lo máximo, Dios lo bendiga. Gracias por nacer. Todo, ¿no? Todo.
Casi,
todo.
Casi.
Bueno. Y de pronto empieza a hablar del Tren Maya. No, pues el Tren Maya es una apuesta muy importante, que por cierto, han sido suspendidas todos los tramos. Estamos 5, no se puede hacer, todo está parado, suspendido, pero ella sigue hablando del Tren Maya. Bueno,
le hizo una canción al tren.
Y de pronto le hace una canción al Tren Maya y demás.
¿Cómo?
Pero de pronto, Charlie, empieza
¿Una canción?
Sí.
¿Pero que la recita o la canta?
No, en un video.
En un video, la presenta.
¿Cantada por él? No. ¿Cantada por ella? No.
La presenta.
La compusieron sus familiares, lo dijo en la mañanera. Dijo, mis familiares que trabajan por el Tren Maya.
Pues si ya tiene himno el AIFA, pues que no tenga canción el Tren Maya, lo de menos, ¿no?
Pero de pronto ya voltea hacia el presidente y se empieza a dirigir a él, pero ya diciendo, Andrés, esto es en serio, ¿eh? Radio Escuchas, esto es en serio. Andrés, hijo del maíz, del rayo restaurador.
¿Así le dijo hijo del maíz?
Sí.
Pero eso es un insulto, ¿no?
No.
Pero le dijo hijo del maíz.
La entonación cuenta.
No, hijo del maíz.
No. Hijo del maíz.
Es correcto, hijo del maíz. Hermano Andrés, has venido a levantarnos del polvo. Espérate, Relipa. A derribar los pretextos y las escalinatas oscuras del olvido.
Ah.
Andrés, no olvides nunca cuánto te ama tu pueblo. Doña Laida, cuélguese, pero no se columpie. O sea, no puede ser, Charlie. Esto ya era una cosa, era una oda, Andrés Manuel. Un poema. O sea, pero si a poemas nos vamos, yo tengo el mío.
¿Cómo? Vaya a la mañanera mañana, duende.
Voy a presentarme en la mañanera. No creo que me dejen entrar, pero
bueno,
voy
a intentar. Pero como duende no puede usted meterse ahí por las cloacas, etc.
Estaría buenísimo, Charlie.
Llega usted a la mañanera y le dice, Laida presentó un poema ayer, voy hoy.
¿Cómo? Yo vengo a presentar el mío, pero al estilo...
Pero lo tiene que componer, ¿o ya lo...
Ya lo tengo, ya
¿cómo?
Lo tengo. Sí. Ya lo tengo. Lo mío es al estilo de Paco Stanley, ¿te acuerdas?
Claro.
Cuando recitaba poemas, Paco.
¿Cómo decía él?
Escucha este.
¿Cómo decía yo? No, pero Paco Stanley, ¿qué?
Con eso arranco.
Échale.
A ver, Ivetsita, música de poema, por favor. Qué bonito, Diego. ¿Qué razón tenía mi madre? Cuando dijo sin dudar, ya no le creas a Morena, te van a decepcionar. La transformación no avanza. Corrupción e impunidad. Pero eso sí, bien que tranzan, ocultando la verdad. El mensaje está muy claro y lo mandan desde ahí. Si no piensan como yo, entonces están contra mí.
¡Ah! ¡Qué chulada de poema,
Manuel! ¡Ah! ¡Poeta! ¡Ni Neruda!
Hermano, podría seguir, pero el tiempo en radio es caro. El tiempo en radio es muy caro.
Vaya la mañanera, güey.
Hermano, lo voy a presentar.
Recítela.
Total, ¿qué puede pasar? que me saque Jesús Ramírez. No, no será la primera vez. No será la primera vez. Pero ¿cómo ves? No, ya era una cosa la mañanera. Tú la viste.
Ay, ya una chunga. ¡Le regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Híjole, yo quiero todo, mamá. Yo quiero todo,
papá. No, todo el mundo quiere aquello, pero no te va a andar comprando aquello.
Cómpramela, papá, cómpramela.
¿Qué voy a comprar aquello?
Yo quiero todo,
papá. No empieces a hacer berrinche, Pepito, esto lo siento. No,
este fin de semana, y vamos a comentar eso con Nicolás Alvarado, un especialista en los temas de cultura. ¿Cómo te va, querido Nicolás? ¿Qué piensas de esto?
Lo primero que pienso es que el duende y tú me están haciendo pensar que el presidente López Obrador, además del himno del PRI, escribió el garabato colorado, detecto la misma voz poética.
No lo dudaría ni tantito, Nicolás.
Porque hice los palitos derechitos.
Ahí está, está.
No, fue una clase de
nada más porque duende. Sabemos y le mandamos un abrazo a don Paco Toscano ahí en Vallarta, que él es el letrista de la de Adiós Superman, bye 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 bye.
¿El
don Paco Toscano?
Sí, es correcto.
Entonces, no, eso es real, absolutamente real.
Es en serio, es en serio.
Bueno, pero entonces, ¿qué, Nicolás?
A ver, yo creo que lo primero es, Chabelo no era tan mayor, es un descubrimiento que acabamos de ver, 88 años, mucho más joven que López Tarso, mucho más joven que Silvia Pinal. Es decir, ¿por qué estábamos obsesionados con la edad de Chabelo? Y creo que esa respuesta es una clave para entender el fenómeno Chabelo. Estamos obsesionados con su edad, primero, porque representó el personaje de niño hasta muy anciano. Es decir, pensemos que Familia con Chabelo cesa sus transmisiones en 2015. 48 años se aventó Javier López encarnando a un niño de pantalones cortos y calcetas cortas. Y eso me lleva a la segunda cosa, a un niño al modelo de los niños de los años 50. Chabelo nace a finales de los años 50 en el Club del Hogar, si no me equivoco, como un personaje que hacía voces en off y que de pronto al público le gusta tanto que Ramiro Gamboa dice hay que ponerlo a cuadro y hay que ponerle un atuendo y hay que ponerle nombre, y el libro de chistes que traían el personaje se llamaba Chabelo, hoy lo cuenta muy bien todo eso Héctor de Mauleón, y dijeron pues Chabelo será entonces. Y a partir de eso, ese arquetipo del niño de los años 50 se avienta 50 años Javier López encarnándolo y trasciende de alguna manera los modelos de negocio de la televisión, los lenguajes televisivos, los lenguajes de los programas de concurso. Es decir, esa incongruencia del hombre adulto que encarnaba a un niño inocente nos producía tal fascinación, una fascinación, digamos, que está del lado de lo que en inglés se llama lo uncanny, lo que nos parece un poco perturbador, que nunca la soltamos. Es decir, que la volvimos parte de nuestra memoria propia. Y creo que eso es lo que explica la longevidad de Chabelo en un formato que era completamente anacrónico y en un personaje que ya no se parecía a los niños de ahora. Creo que eso lo convirtió en un icono de la cultura popular mexicana. Creo que también lo limitó como actor. Chabelo fue un buen actor cómico, fue un buen actor dramático, Javier López, pero qué poquitas veces lo vimos en papeles que no fueran Chabelo, y qué incongruente nos resultaba imaginarlo en papeles que no fueran Chabelo. Creo que Chabelo fue la gran puerta de Javier López a la consagración, pero también, Carlos, creo que fue el lastre que nos privó de un buen actor cómico e incluso dramático.
Como siempre, muchísimas gracias, querido Nicolás, y te mando un abrazo fuerte.
Carlos, un abrazo.
Hasta luego, 2:21.
Así las cosas.
Está en la línea Javier Aparicio. Javier fue uno de los postulados y llegó bastante lejos en su intento de formar parte del Consejo General del INE. Él es profesor del CIDE, es académico, es periodista, es articulista. Y la verdad me sorprendí, Javier. Yo creí que sí ibas a llegar a los 20 nombres finales hasta que vi quienes estaban en los 20 nombres finales, y te faltó uno de los requisitos centrales para ser consejero del INE, y es tener un pariente en el gabinete de López Obrador, Javier.
Pues es que a lo mejor tuve la familia equivocada, pero buenas tardes, Carlos. Yo también pensé que
bien
lo
que
podía.
No te apellidas.
Yo quise ver hasta dónde podía.
No, o sea, ya buscaste bien el árbol genealógico, un Tadei que se te aparezca por ahí, un alcalde, un Luján, un subsecretario por ahí del que seas primo lejano, nada.
Hasta busqué parientes tabasqueños, no encontré, querido
no
Carlos.
No me digas. ¿Qué cosa? ¿Qué te parece lo que terminó saliendo, Javier?
No, mira, a ver, ¿qué te digo? A ver, claro, yo quedé fuera el viernes pasado. Quiero pedirle a tu auditorio un poco, una concesión, porque todavía duele. Pero, claro. Como sabemos, el comité le toca designar las quintetas, los 20 finalistas. Como yo te dije la semana pasada, si yo llegaba o no llegaba, eso es aparte. No llegué. Yo creo que ahorita lo que llama la atención es la integración de las quintetas y los perfiles. Yo lo que diría, mira, yo te diría dos cosas. Hay buenos perfiles en las quintetas, ¿eh? Yo conozco a varios de los aspirantes que están ahí. Pues uno lleva un rato en esto. Hay buenos perfiles en las quintetas. Lo que es muy notorio es que las quintetas están armadas, pues déjame decirlo así, a conveniencia del partido mayoritario. Y creo que eso es bien preocupante.
A ver, explícanos un poquito esto. O sea, me queda claro que la de presidente del INE, pues es un escándalo, ¿no? Es un descaro. Pero en las otras...
Sí, bueno, es que a eso voy. Y fíjate, yo quiero dejar de lado... mira, el tema, bromeábamos hace rato. Mira, el tema de las familias y demás. Es cierto, no es un requisito de ley. No es un requisito de ley. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con no usar un doble estándar, digamos... exigirle más a las aspirantes mujeres que a los aspirantes hombres. Esto sí lo quiero decir. Pero creo que el escrutinio público sí importa. Y creo que lo que preocupa es la cercanía con el gobierno. Y uno esperaba que el comité justamente hiciera esa depuración, ¿no? Que su definición de idoneidad no fuera cercanía con el gobierno. Pero bueno, pues ya quedó así. Ahora, en las otras tres quintetas están muy interesantes. Hay personas que llegaron a la final hace 3 años. O sea, en la lista actual hay 3 personas que llegaron a la final en 2020. Uh-huh. O sea, personas uh-huh. que fueron evaluadas por otro comité en otra coyuntura.
Okay.
Y también hay perfiles con experiencia electoral, con conocimiento... mucha gente de consejos locales.
Danos, o sea, nombres para que los tengamos en mente, de los que te recuerdes.
Bueno, Miriam Hinojosa de Nuevo León, Rita Bell de Oaxaca, el consejero Ernesto Ramos de la Ciudad de México, uh-huh. Yulisca. Bueno, en la quinteta para presidencia está Yulisca, que fue finalista hace 3 años. Lo que quiero decir es, a eso ya te diría, oye, si están repitiendo como finalistas... Es que sí hay mérito ahí.
Porque ella es esposa de un subsecretario de SEDATU, de López Obrador, y eso pues despertó todas las sospechas, ¿no?
Pues bueno, puede ser. Ahora, ¿sabes? También te voy a decir otra cosa. Por eso te digo, yo quisiera dejarme de lado el tema de la familia, porque también yo lamento que de repente quienes te prometen hacer las cosas diferentes repiten vicios del pasado. Entonces... en el pasado, las designaciones del INE, no todas han sido, del INE o del IFE, no todas han sido tan virtuosas. Se critica que si el reparto de cuotas, que si el amiguismo, uh-huh. los compadrazgos. Y cuando llega el cambio verdadero, observas un poco de lo mismo y quizá más burdo. Eso preocupa.
Siempre ha habido cuotas y siempre los partidos proponían, pues, a intelectuales o académicos que eran ideológicamente afines, ¿no? Pero no que hubieran salido de sus filas o que hubieran trabajado en sus gobiernos. O sea, había cierto pudor, ¿no? Y decir, oye, pues fíjate que yo coincido con esta persona, yo coincido con este académico, yo coincido con este intelectual, sí. yo coincido con este especialista, pues lo va a proponer, ¿no? Unos algo de derecha, unos de izquierda, unos de centro, pero esto es un descaro, mira, ¿no, Javier?
Alguna vez, es que es eso, a eso digo, por ejemplo, alguna vez ha habido consejeros con militancia partidista. Hubo uno que incluso renunció un año después porque no se podía pronunciar sobre Monex. Renunció al INE, al IFE, todavía era al IFE. Entonces esas cosas han pasado. Hay gente que sale del IFE y se vuelve diputado, senador, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces yo digo, bueno, pero ahora cuando contamos el número de perfiles cercanos al gobierno, pues es una cifra récord, déjame ponerlo así. Ahora, viendo hacia adelante, ¿qué preocupa también? La forma de la designación. Yo diría, en las quintetas hay buenos perfiles, y hay espacio, sí hay margen para buscar un acuerdo político que genere consenso. Vamos, si Morena quiere a sus fichas de la quinteta para la presidencia, bueno, debería ser capaz de negociar con la oposición que los otros perfiles fueran pues más imparciales, más independientes.
¿no? Okay. Pero esa no es la postura. Bueno, Morena todavía, el coordinador de diputados todavía hoy insiste en que se van a ir a la tómbola, y lo habíamos visto, también lo hablamos tú y yo hace días. La tómbola no sería tan mala idea si las quintetas fueran plurales, balanceadas, sí, imparciales.
Sí, pues voy a sacar en la tómbola entre la de Morena, la de Morena, la de Morena, la de Morena y la que es medio de Morena, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno.
Entonces, por, Javier, ahí dicen, por ahí dicen, sí, bueno, ¿mande?
Ahí cuando tengamos la final, pues te echamos un grito para que nos digas cómo viste la conformación final, ya sea por sorteo o por acuerdo.
Muy bien, así es.
Te agradezco mucho, Javier. Enhorabuena.
Buenas tardes.
Hasta luego. Está en la línea el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero. Está involucrado en este tema de las quintetas. Diputado, ¿van a interponer alguna controversia? ¿Van a llegar a acuerdos políticos? Ya con las quintetas definidas, ¿qué van a hacer y qué les parecen?
¿Cómo estás, Carlos? Buen día a ti y a todo tu auditorio. Mira, nosotros estamos muy claros en que no se está cumpliendo lo que debiera de haber sido, por lógica mínima, Carlos, por un mínimo de sentido de responsabilidad, con haber puesto, como justo acabas de mencionar, quintetas parejas, por así decirlo. O por lo menos no en todos los casos, particularmente el presidencial. Nosotros, PAN, Carlos, no vetamos todas las personas de las quintetas. Ya esto te lo platicaba el viernes. Nosotros no vamos a generalizar en que todos son malos perfiles. Pero nosotros sí tenemos mucha claridad, dice, lo decimos así con esa claridad a toda la gente que nos escucha. Si el oficialismo pretende tratar de imponer a personas que, en lo personal, por cierto, no tengo el gusto de conocerlas, no te puedo dar una opinión personal, pero que incuestionable y notoriamente tienen una vinculación, o por lo menos conflicto de interés, por tener cercanía al partido oficialista, si esa va a ser la intención, entonces que se vayan olvidando de un acuerdo. No va a haber, pues sí, manera pero, de que exista un acuerdo.
Te vas a la tómbola y la presidenta del INE pues es o de Morena, ¿no?
Nosotros no lo vemos al 100% así, pero nosotros sí estamos evaluando esto. No te lo puedo categorizar, Carlos, porque lo tenemos que resolver primero como partido y después como coalición, pero sí estamos evaluando incuestionablemente pues las maneras de impugnar a todo este proceso. No sé si sería ante la Corte o ante primero el Tribunal Electoral, a su sala superior,
ya.
Pero impugnarlo, mira, traen mano aquellos, como traen mano en todo, o sea, como siempre lo hemos dicho, si este hubiera sido un gobierno desde que empezó, ya de qué hablamos, de cuando empezó, hombre, si le hubiera apostado este gobierno al diálogo, a construir, podemos tener nuestras diferencias, padrísimo, muy bien, pero podemos dialogar y encontramos los equilibrios, pues entonces otro gallo nos cantara. Y yo no mato, yo ya no sé si voy a sonar ingenuo, Carlos, pero yo no mato la esperanza, yo quiero dejar una veladorcita, una prendida, de que exista la posibilidad de diálogo y que de las cuatro quintetas encontremos, no a nuestros ahorita, cuates, no.
Hasta ahorita hay, no, hay eso, o sea, ven en el Nacionier, en Morena, están en eso.
En eso estamos.
Pues es que no, a ver, o sea, como panista, ¿qué hubiera pasado si en el sexenio de Calderón ustedes hubieran postulado al hermano de Javier Lozano, que era secretario del trabajo, al primo de Germán Martínez,
Diego Fernández, a la
claro. No, exacto, o sea, ¿qué estaría haciendo López Obrador, no?
Sabes que se estarían volviendo locos e incendiado el país. A ver, mira, yo lo que te quiero decir, para nosotros esto es lo más importante, que nos escuche la gente, tu auditorio, Carlos. No es que nosotros, a lo que no vamos a llegar es a dos ustedes, dos nosotros. No vamos a llegar a eso, por más práctico que algunos lo consideren. Nosotros no estamos peleando porque haya ningún cuatachón nuestro. No nos interesa eso. Lo que queremos, y fue el compromiso, era llegar a personas que no tengan filia con nadie, que no tengan fobia con nadie. Entonces, en mi veladorcita prendida, Carlos, si se llega a la postura de ofrecer, encontrar los puntos medios, ya, los que ninguna fuerza política vete, entonces podríamos hablar de un consenso.
Ya. A ver, un escenario.
Si van a pretender imponerse, va a quedar la de Dios.
Un escenario, Jorge Romero, que dicen, ok, déjanos la presidencia del INE, porque de aquí teta, pues hay puro de nosotros, te dice Morena, y te damos tres. Te damos los otros tres.
No lo vemos, Carlos, sinceramente no. Quizá haya mucha gente que diga, no sean mensos, pero sinceramente no lo vemos así. Nosotros queremos que haya cuatro personas imparciales. O sea, no se trata de intercambiar canicas, Carlos. Es decir, nosotros fácilmente podríamos orillar hacia allá un tipo de negociación, pero es algo que tenemos en el PAN profundamente resuelto, que no es algo que debe de ser. Nosotros vamos a buscar el perfil, a ver si no acaba siendo especulación.
Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, gracias por estos minutos. Estaremos muy al pendiente de esa negociación. Buenas tardes.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:32.
Toda la cobertura del tianguis turístico desde la CDMX.
Se escucha en W Radio.
Lista, Arely, pasa el resumen de lo que llevamos hasta ahorita.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Sergio López Ayón, integrante del Comité Técnico de Evaluación para la selección de los cuatro consejeros del INE, dijo en W Radio que su trabajo estuvo enfocado en encontrar los mejores perfiles y que sus diferencias con Maite Azuela tienen que ver con que no ve problema en que haya familiares o cercanísimos a Morena.
A los dos que objeto, no es por razón de parentesco, es porque me parecieron que sus perfiles no eran idóneos. Y yo propuse otros perfiles que sí consideraba idóneos y que no fueron o que no alcanzaron la mayoría en el consenso del comité.
¿Cuáles serán estos dos objetados?
Híjole, no tengo aquí ahorita los nombres, Carlos. Pero, a ver.
O sea, ¿Berta Luján era una de las objetadas o no?
No, Berta Luján. Berta Luján, yo no encontré elementos para objetarla. Para
¿La esposa del subsecretario de Sedatu? ¿Tampoco?
Ella tampoco encontré elementos.
¿La hija del senador de Morena, Álvarez Lima?
Tampoco encontré elementos.
El ministro en retiro, José Ramón Cosío, dijo en W Radio que nunca había visto tan cargada la tendencia para aquellos que van a formar parte del INE.
Veo que están muy, muy cargadas, no me acabaron de gustar. Conozco algunas de las personas, conozco la capacidad profesional de ellas, pero sí creo que este sentido, pues sí hay estos nombres, las muy estrechas relaciones, y creo que lo que hoy en la mañana sí acabó de darle al traste a esto, pues es las propias afirmaciones del presidente, ¿no? No me salió mi plan A, no me salió mi plan B, pues ahora sí me va a salir mi plan C.
Aseguró que aún se puede impugnar si el resultado va en contra de la democracia.
Todavía existen mecanismos de impugnación de las decisiones que se están tomando en estos días, porque claro, hay una serie de requisitos de edad, de experiencia, de imparcialidad, y si alguien considerara que alguno de esos requisitos no se satisface, pues evidentemente se podría hacer la impugnación.
Aunque estén avalados por el comité técnico evaluador.
Claro, porque el comité técnico no es última palabra.
El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que se terminó la tradición conservadora de cumplir cuotas y cuates para renovar el Consejo General del INE, eso dice él claramente. Mier consideró que renovar una parte de la autoridad electoral a través del proceso de insaculación garantiza aún más la imparcialidad de sus integrantes. El presidente de la JUCOPA aseguró que el pueblo mexicano requiere un organismo electoral solo ciudadano en el que los partidos políticos no metan la mano. Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dice que impugnarán las quintetas y que no van a ir a un acuerdo en donde se busque ir en contra de la democracia.
Tenemos mucha claridad, dice, lo decimos así con esa claridad a toda la gente que nos escucha. Si el oficialismo pretende tratar de imponer a personas que, en lo personal, por cierto, no tengo el gusto de conocerlas, no te puedo dar una opinión personal, pero que incuestionable y notoriamente tienen una vinculación, o por lo menos conflicto de interés, por tener cercanía al partido oficialista. Si esa va a ser la intención, entonces que se vayan olvidando de un acuerdo.
Y en otro problemita que tenemos está el INAI. Corre el tiempo y es necesario el nombramiento de los comisionados del INAI. Hoy el INAI presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la falta de los nombramientos que le permita tener quórum y mantener la operatividad de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Advierten que esta controversia es una gran oportunidad para mantener los derechos humanos de acceso a la información. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
El deporte de
desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Fecha FIFA.
Fecha FIFA, ya hablamos hace unos instantes de lo del México-Jamaica de ayer, de los abucheos, de la tensión, que seguirá creciendo. Pero hubo más episodios en esta fecha FIFA este fin de semana. Cristiano Ronaldo hizo otros dos goles, rivales menores. Fue el Liechtenstein, ahora Luxemburgo, 2-2. Pero sigue acrecentando su cuota goleadora y también sigue escapando en el liderato de partidos internacionales. ¿Cuánto más va a jugar Cristiano Ronaldo con Portugal? La Eurocopa de Naciones está cerca. Estamos hablando de 15 meses. Es en Alemania, en los meses de junio y julio de 2024. ¿Acaso llegue bien? Y Cristiano Ronaldo se mantiene como titular de entrada con Roberto Martínez. Es tenso, porque la relación de Cristiano con el plantel no fue especialmente sana en el pasado Mundial. Llegó muy ansioso. Creo que estuvimos juntos en el partido cuando acreditan un gol a Cristiano y luego se lo dan a Bruno porque no la tocó. Ajá. Y se quejaba Cristiano. Y, oye, la tecnología de chip detectó que no la tocaste. Pasó lo mismo del partido contra Liechtenstein, un gol de Cancelo de lateral que Cristiano pedía porque sí la tocó, no se lo dieron, se volvió a enojar. Si esa ansiedad la logra aplacar, es un tipo que sigue siendo muy válido. Y otro tema, que acepte jugar en otro rol, que acepte asumir otro tipo de rol, un rol un tanto más como líder.
Que fue lo que hizo Messi en su momento.
Sí, y que no pasa nada si no juega todo. Veamos cómo se da. Cristiano hizo dos goles. Inglaterra se impuso a Ucrania 2-0. Juego muy emotivo por lo que vive Ucrania. Es muy complicada la situación del fútbol, del deporte, de la sociedad, de todo lo que tú me digas.
¿Crees que si no estuviera pasando Ucrania por lo que está pasando, la selección ucraniana tendría un mejor desempeño?
Sin duda alguna.
Los jugadores que tienen.
Se ha estancado su fútbol desde hace 15 meses. Primero pasar 5 meses sin jugar fútbol. Pero después de eso, que los equipos perdieran a los jugadores. La FIFA no se dio cuenta del daño que estaba haciendo y no lo hizo por mal. A menudo la golpeamos, a menudo es siniestra. Aquí no. Pensó, los muchachos brasileños, los muchachos croatas, los muchachos argentinos que juegan en Ucrania, que se puedan ir a donde quieran de manera gratuita para seguir jugando y no estar en las bombas. Pero tenía que haber sido bajo la figura de un préstamo, que siguieras perteneciendo al Dinamo de Kiev, sí, al Shakhtar Donetsk, al equipo que fuera, porque los equipos se quedaron sin absolutamente nada. Y es la crisis que tiene el fútbol ucraniano, que ahora pierde a manos de Inglaterra. Tensión también, fin de semana de Armenia contra Turquía. Bien sabes que la relación entre estos pueblos es muy complicada. Los armenios siguen clamando del genocidio de 1.5 millones de personas de 1915 a 1917. Los turcos dicen que no fue genocidio, que fue parte del conflicto, que el Imperio Otomano se desmembraba. En 2008 se enfrentaron rumbo al Mundial de Sudáfrica. Y los mandatarios se encontraron y se habló de la diplomacia del fútbol buscando acercarse. No lo consiguieron porque después de que se abrazaron dijo Erdogan, pero no hubo genocidio. Entonces regresaron al punto cero. Este fin de semana jugaron con mucha tensión. Turquía se impone 2-1 en Armenia. España, con Luis de la Fuente, abrió etapa, le pega a Noruega, que no disponía de su delantero de Erling Braut Haaland. Gana 3-0, hace dos goles Joselu, que entró como relevo a la cancha. Y más allá de estos partidos, Italia viaja a Malta, un rival muy accesible, e Italia vuelve a sufrir y vuelve a ser rescatada por el ítalo-argentino Matteo Renegui. Este futbolista nunca jugó en Italia. Pertenece a la mitad a Tigre, un humilde equipo argentino, la mitad a Boca. Roberto Mancini había sido muy vocal diciendo, su actual seleccionador, no me gustan los naturalizados. Y de hecho criticaba que Jorginho, ítalo-brasileño, jugara con esta selección. Pues a la primera que pudo, a este Mateo lo ha metido a la cancha.
Más pronto
y dos
cae
partidos,
un hablador,
¿no? Dos partidos y dos goles de este muchacho. Y ya saliendo de la fecha FIFA, el Tottenham echó a un italiano, el antecesor de Mancini en la selección. Conte, el ex seleccionador italiano ahora en el Tottenham, Antonio Conte, deja el timón del cuadro Spurs. Y esto abre una crisis porque el Tottenham aspiraba a posiciones de Champions. Pero si lo corres en la fecha FIFA, que es el momento favorito para sacar la guillotina, pensando en que tienes tiempo para reacomodarte, pues sí se abre mucha tensión. Fíjate que Conte había declarado que era un equipo egoísta, que nadie veía por sus compañeros, que no les interesaba el colectivo. Y la terminó pagando otro que cae de los grandes, así como cayó en el Bayern Múnich días atrás Nagelsmann, para que llegara Thomas Tuchel, querido Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto Lati.
Un placer, Carlos. Los me lanzo deportes. A ver si alcanzo barbacoa.
Seguro sí, seguro sí. Alberto Lati, en W Radio Los Deportes.
Así las cosas.
con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Está en la línea de W Radio Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la famosa AMDA, que agrupa pues a una de las industrias más importantes y que más dinero le deja al país, que es el sector automotriz. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, y al contrario, gracias a ti por la oportunidad de esta conversación.
Gracias. El presidente López Obrador ha anunciado un nuevo plazo para regularizar los autos chocolate. Los va a extender 3 meses más, hasta junio. ¿Cómo lo toman ustedes?
Es una decisión negativa que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque está concediendo 3 meses más para que los grupos del crimen organizado continúen incrementando sus utilidades con la introducción de contrabando de vehículos a nuestro país. Este programa de regularización que inició el 19 de enero del 2022 con la publicación del decreto que fomenta la regularización de los vehículos usados de origen extranjero, ha tenido como resultado hasta el 21 de marzo la regularización de 1,319,438 unidades.
¿Eso solo en este sexenio? ¿1,300,000?
Sí, me refiero este decreto autorizado por el presidente López Obrador del 19 de enero del 22 a el 21 de marzo de este año.
Y ahora, el presidente no dice que es crimen organizado. El presidente dice que, por el contrario, esto le permite tener un censo de seguridad, que son campesinos pobres que pues compran su coche del otro lado y lo traen, que son migrantes que están haciendo su lucha y pues se compraron allá y se vienen para acá. ¿Qué dicen ustedes frente a este argumento?
Eso es una información que no se apega a la realidad. Los vehículos que se introducen a México son adquiridos en subastas que se realizan en Estados Unidos, donde se colocan a la venta los vehículos siniestrados, declarados pérdida total. Se introducen ilegalmente cruzando los puntos fronterizos donde está la aduana México, vigilada por el ejército mexicano. Se comercializan libre e impunemente en tianguis en las ciudades fronterizas. Se llegan hasta el centro norte del país por las vías de jurisdicción federal bajo resguardo de la Guardia Nacional. Y, Carlos, tú lo has documentado muy bien, ningún giro negro, giro gris de lo que ocurre en la franja fronteriza puede llevarse a cabo sin el control, sin el beneficio de los grupos del crimen organizado que tienen establecido pues un control territorial en esa región. Lo que hemos observado es que a partir de que se publicó el decreto, se ha incrementado el cruce de vehículos ilegales y hoy en día, después de este más de 1,300,000 vehículos regularizados, existen circulando ilegalmente más vehículos que aquellos cuando inició el programa. Por lo tanto, el resultado efectivo en comparación con los objetivos planteados ha sido totalmente un fracaso, porque no se ha eliminado la circulación de vehículos ilegales, al contrario, se ha alentado la introducción de más vehículos de contrabando y ello porque no hay en este momento ningún operativo por parte del gobierno federal para evitar el cruce, la comercialización y la circulación de los vehículos ilegales. En síntesis, no se ha terminado con el problema y se ha hecho más grande.
A ver, ¿cuántos vehículos han vendido ustedes en este mismo lapso en que ha estado vigente el acuerdo de regularización de los autos chocolate de López Obrador?
En el mismo periodo hemos comercializado vehículos nuevos en el orden de 1,200,000 unidades y esto se encuentra por abajo del número de vehículos que se han ingresado y regularizado en contrabando. Te podrás imaginar el impacto que está teniendo en la infraestructura urbana de las ciudades en donde se concentran mayormente estas unidades. Se ha duplicado el parque vehicular en un año como consecuencia de esta decisión del presidente López Obrador, con lo cual los supuestos, y lo entrecomillo, supuestos beneficios de destinar los recursos que ingresan a la hacienda pública por la regularización de los vehículos a simples programas de bacheo, se quedan muy cortos en la presión que sobre la infraestructura vial están generando esta condición de la regularización de los vehículos de contrabando, Carlos.
Bueno, muchas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Es Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
Estás escuchando Así las Cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comán Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.